Bueno, realmente es época de balance, estamos en diciembre. Nosotros destacamos como muy positivo haber logrado que hace más de 9 años no se hacía un llamado a concursos para egresados de los centros de formación docente y hemos tenido 5.700 inscripciones en 19 asignaturas. Estamos terminando ya ese proceso, lo cual implica que a la brevedad posible se dará a conocer los listados de la gente. Cómo quedó en su asignatura, pero lo importante es que es un concurso que es de mérito porque es solamente para la gente que egresó de los centros de formación y es de mérito, no es de oposición en ese caso. Se va a hacer el ordenamiento final y estas personas, cuando elijan sus horas en el 2024, que va a tener efecto 2025, ya van a ir ingresando en el escalafón docente. Eso habla de cumplir con una deuda que tenía en su sistema de no llamar a concurso a los egresados de los centros de formación docente, pero sobre todo dar más estabilidad laboral a aquellos docentes que durante muchísimos años estaban egresados, pero no podían estar dentro del escalafón de profesores efectivos. Eso creo que fue un gran logro de esta administración y además nos estamos ya aprontando a lo que va a ser el 2024, porque vamos a llamar a concurso a directores, adscriptos, a preparadores e incluso a inspectores. Eso implica hacer un cierre de una administración que deje a los funcionarios, docentes que están en el sistema con una estabilidad laboral asegurada, lo cual también implica y va a impactar sin duda en lo que son los resultados educativos, porque aquel director que ha elegido un liceo que se queda sistemáticamente en un lugar, sigue su proyecto de centro más de cerca, se queda, tiene sentido de pertenencia y creo que eso termina redundando en beneficio de proteger las trayectorias educativas de los estudiantes. También destacar que por cuarto año consecutivo, secundaria termina con déficit cero y con un déficit cero que además no implica que se haya sacado presupuesto, al contrario, creo que se ha utilizado priorizando las mayores necesidades, por ejemplo, tener el dinero necesario para llamar a concurso a los docentes, el dinero necesario para llamar a concurso de estas cuestiones que vamos a hacer en el 2024, ya todo eso está reservado y es un cerrar 20, 21, 22 y 23 con déficit cero cuando esta administración, cuando asumió el 6 de mayo de 2020, tenía más de 301 millones de pesos de déficit. Eso es importante. Comentarles que nosotros incluso en años anteriores hemos dado partidas a los 308 liceos de 200 mil pesos, 100 mil pesos. Les vamos a estar dando a las comunidades ahora en febrero 165 mil pesos, de manera que puedan comprar las diferentes necesidades que tengan en cada comunidad educativa y obviamente que serán los equipos directivos y docentes que decidan cuáles son esas necesidades. Pero nosotros estamos dando la posibilidad de que empiecen con un marzo con necesidades cubiertas porque tienen ese dinero extra para resolver in situ qué es lo que verdaderamente están necesitando. Continuaremos, y lo hemos hecho este año, destinando 20.400.000 pesos en partidas a 209 liceos que distribuimos en abril y en septiembre, que también se utilizan para atender necesidades de los alumnos. Y hablando de esas necesidades, comentarles que secundaria ha ampliado la cobertura de alimentación que se le brinda a nuestros jóvenes y de 308 liceos nosotros damos alimentación a 106 liceos, lo que implica un 34% de nuestro alumnado atendido por secundaria. Entonces, creo que nuestro centro ha sido sin duda el alumno y la protección de las trayectorias de ellos y también el docente y su estabilidad laboral. Destacarles que además hemos desarrollado una inversión en infraestructura bastante importante, 92 millones de pesos, ahora relevados, pero tenemos ya firmas de otras obras que nos van a llevar a unos 100 millones. Y eso importa porque hacía muchísimos años que no se hacían obras de mantenimiento. Se ha gastado muchísimo y lo merecen además los centros educativos departamentales. Hemos atendido una necesidad edilicia del liceo número 1 de Soriano. del Liceo Número 1 de Colonia y también del IABA, porque ahora estamos iniciando una obra que nos va a llevar 2 millones de dólares, además de otras obras de mantenimiento que se estaban haciendo, porque desde el 2009 el IABA no tenía ningún trabajo de mantener las obras. Ustedes saben que el IABA es un edificio que tiene servicios como el Observatorio Astronómico, la Biblioteca Central, el Museo de Historia Natural y un liceo dentro. Y además tiene aspectos patrimoniales, es patrimonio nacional, entonces hay que cuidarlo más que nunca. Entonces, destacar la inversión en infraestructura que Secundaria ha realizado y hemos tratado de atender los diferentes frentes que se nos abren. Atendimos a más de 3.000 estudiantes con nuestros proyectos especiales que apuntan a la retención, a que no abandonen y a que egresen. En ese sentido, hemos tenido muy buena recepción en todo lo que es los cursos de acreditación bimodal y los cursos de acreditación de asignaturas. Esto explico. Los cursos que llaman a hacer un curso de 12 semanas alumnos que están en tercero pero deben de primero y no pueden hacer cuarto. Eso ha tenido mucho éxito y es el tercer año consecutivo que lo estamos implantando. El curso bimodal para alumnos que deben asignaturas que no pueden acreditar. Por ejemplo, un alumno de cuarto que no tenía la posibilidad de acreditar las de tercero. Bueno, eso nosotros lo facilitamos y eso hace que egresen del ciclo básico. Terminan esas asignaturas y egresan del ciclo básico y pueden seguir su trayectoria. El curso de egresados para los alumnos que le faltan 2 asignaturas para egresar, entonces hacemos un trabajo especial para promover ese egreso y una serie de cosas más que han resultado positivas, ¿no? Como por ejemplo saber que por primera vez en todos estos años en el informe INED se encuentra que hay un aumento del egreso de los estudiantes, se encuentra que hay una menor desvinculación de los estudiantes y esa es la educación media, secundaria tiene que ver con eso. Y también en la participación de los programas PISA, ¿no? Que hasta el momento siempre Uruguay quedaba como en un lugar comprometido. Somos el segundo país de Latinoamérica, Chile, Uruguay y México. Entonces, nos ha evidenciado que hemos mejorado un 3% en lo que tiene que ver con lectura, un 10% en las ciencias. Sí hemos tenido una baja en matemática, pero desde los años que han pasado, que se aplican las PISA en el Uruguay, y teniendo en cuenta que el Uruguay tuvo 2021 una pandemia, no deja de ser una excelente noticia que esa valoración hecha por otros organismos en los cuales nosotros no tenemos nada que ver, es algo objetivo, se encontró que hemos mejorado. Eso indica que hay que seguir trabajando con ahínco para proteger esas trayectorias educativas de los estudiantes y demuestra que cuando uno verdaderamente tiene al estudiante como centro y desarrolla herramientas que los puedan ayudar, contener, creo que los alumnos responden favorablemente a eso.
Secundaria también incorporó cargos no docentes como profesores orientadores pedagógicos y psicólogos. Estas figuras, ¿cómo trabajan y cuál es la importancia?
Bueno, me hablas de recursos humanos y te agrego alguna cosa. Sí, incorporamos cargos no docentes, porque por ejemplo, incorporamos 68 cargos administrativos a nuestro sistema. Nombramos después de 20 años que no entraban abogados al sistema, 6 abogados. Y nombramos 33 psicólogos. Nosotros teníamos pensado nombrar 60 en principio. Ofrecimos los 42 cargos de las personas que salvaron el concurso, pero de los 42 tomaron 33. Comentarte que tenemos otro llamado concurso en curso y en febrero sí están los aspirantes que ya fueron avisados y van a tener su instancia de oposición. Vamos a nombrar 62 psicólogos más. Lo que pretendemos es llegar a 95 psicólogos dentro de los centros. Y destacar lo que bien dijiste hace un ratito. Nosotros nombramos bibliotecarios, pero nombramos la figura del profesor orientador pedagógico, que se está desarrollando la elección y estamos incorporando este año 176 cargos más de profesor orientador pedagógico. Es un profesor, pero es de docencia indirecta, ¿tá? Y es el que puede hacer de nexo entre el equipo multidisciplinario, los docentes, el equipo de dirección, el equipo de adscritos. A nuestro juicio esto se traduce en un beneficio para las comunidades educativas porque existiendo más psicólogos en los centros y más profesores orientadores pedagógicos, estamos teniendo personal calificado para atender esa necesidad que planteaban los centros educativos de contener emocionalmente a nuestros alumnos. Por eso para nosotros es una muy buena noticia. Es una inversión en millones bastante significativa y lo que importa es que lo hicimos con recursos propios. ¿Está? Esos 176 cargos de profesor orientador pedagógico implica la inversión de 3.520 horas para eso, pero entendemos que era una necesidad que debíamos atender y sobre todo estamos convencidos que si el alumno tiene una comunidad desde el punto de vista pedagógico robusta, también va a tener la posibilidad de seguir avanzando en su trayecto educativo.
Bien, y yendo a lo que tiene que ver con transformación curricular, ¿qué comentarios nos puede hacer acerca de este primer año de implementación en educación básica integrada?
Bueno, en el 2023, es cierto, iniciamos lo que es la educación básica integrada con séptimo, octavo y noveno. Comentarles que, bueno, que se han hecho evaluaciones durante el año de cómo se ha venido desarrollando el nuevo plan. Ha funcionado. Hemos tenido 5 instancias de 5 sábados de formación para los docentes que además han sido de carácter pago, es decir, no es que se dispuso de un tiempo libre, se pagó para eso y se dieron formaciones pertinentes como debe ser. Y la transformación en lo que tiene que ver con el ciclo básico viene funcionando y viene funcionando bien. Durante este 2023, además, secundaria ha trabajado arduamente en lo que es constituir, redactar el documento del plan educativo de la enseñanza media superior. Se han realizado los programas definitivos de las asignaturas que va a tener ese primer año de bachillerato o cuarto año. Y también se ha hecho el reglamento de evaluación, que en el caso de ciclo básico le llamamos REDE y en el caso de la educación media superior le llamamos REMS. En todos esos procesos secundaria ha participado, los documentos han sido aprobados definitivamente por el CODICEN. E importa destacar que finalizado el año lectivo, lo que se va a hacer es, si hay algo del plan de educación básica integrada que se necesite reajustar, sobre todo a nivel de lo que es el régimen de evaluación, se va a realizar, porque creo que uno tiene que ir aplicando y viendo cómo viene, cómo se desarrolla, qué impacto tiene, si es positivo, si no, y lo que es mejorable, sin duda, siempre hay que apostar a mejorar. ¿Qué va a pasar en el 2024? Bueno, vamos a arrancar con la transformación de la educación a nivel de lo que es el primer año de bachillerato, cuarto año, ya con asignaturas, con programas aprobados y además con un reglamento de evaluación aprobado. Obviamente que vamos a estar en dos posiciones, viendo los cambios que incorporamos a la educación básica y monitoreando lo que va pasando con la educación media superior. Y sin duda que el 2024 implica trabajar en los programas de lo que es segundo y tercero de bachillerato para tenerlos pronto en el tiempo lo más cercano posible, de forma de que sean fácilmente elegibles las horas el año que viene y sobre todo que los docentes tengan la certeza de qué es lo que van a aplicar o a dar en clase. Importa decir que quienes participan en la elaboración de los programas han sido los inspectores de asignaturas, profesores además de grado y destacados. Ha pasado por todo un proceso de que lo han visto los desconcentrados, los subsistemas, pero además ha pasado por las ATD de cada subsistema hasta llegar finalmente a alguna revisación final de los técnicos nombrados para en esas comisiones de redacción de los programas y se llegó a un texto de conformidad con todos los actores, ¿no? Es la primera vez, además, y esto lo destacamos, que hacemos una transformación educativa que implica trabajar en conjunto desde primaria, secundaria, adulto y CFE en forma en clave ANEP, como solemos decir, pero que sabemos los trayectos y las progresiones de aprendizaje. ¿Qué pretendemos del alumno que entra a los 3 años y cómo debe finalizar un joven que a los 18 años termina su ciclo educativo obligatorio.
Y con vista ya a 2024, ¿cómo va a funcionar el mecanismo de inscripciones?
Bueno, nosotros en principio ya en estos meses, los padres de los alumnos de primaria que pasan a secundaria ya se inscribieron a través de la plataforma GURI. En este momento, bueno, además se da la situación de que los alumnos que son usuarios de educación privada, de escuelas privadas, se están inscribiendo en el sistema y ahí sí empieza a funcionar cada desconcentrado. Secundaria tiene reguladora en Canelones, Maldonado y Montevideo. Hay un formulario en la web que los padres pueden disponer y allí tienen que ir colgando la información, ¿no? La cédula del alumno, el pase escolar y demás, y después se les va a dar a conocer en febrero cuál es el destino. Obviamente que diciembre, febrero y marzo para reguladora son momentos importantes, porque no se olviden que estamos teniendo alumnos que en febrero van a definir su situación de promovidos o no, tienen que inscribirse, alumnos que desean pase de un liceo al otro, alumnos que necesariamente varían del liceo, porque el alumno que egresa de séptimo y va a pasar al primer año de bachillerato tiene que elegir liceo y tiene que saber su destino, y después si quiere cambiarlo lo va a tener que solicitar a través de pase, y alumnos que también vienen de la educación privada y se resuelven en marzo a venir, o vienen de UTU y se resuelven por secundaria. Entonces todas esas inscripciones van a ser tenidas en cuenta. En general nosotros somos en ese sentido muy amplios en recibir a todos los alumnos, porque nos ha pasado que hemos abierto nuestra agenda en los marzos de cada año y hemos tenido la satisfacción de anotar hasta 2.000 y 3.000 alumnos, que no es una cifra menor y que implica que el alumno no esté afuera del sistema, sino dentro del sistema y con nosotros.
¿Y qué iniciativas se destacan para 2024?
Bueno, en 2024 sin duda creo que lo fundamental es un febrero con instancias de formación para los equipos directivos y para los docentes en materia de lo que es la educación media superior, ¿no? Sin duda eso, más allá de que concomitantemente se den instancias de formación para la educación básica integrada, las instancias de los inspectores de asignatura con sus docentes dando orientaciones y haciendo priorizaciones programáticas. Vamos a tener un febrero en que el alumno va a estar rindiendo examen, sabiendo su situación final, inscribiendo, pero además paralelamente con instancias de formación. Nosotros en febrero ahora ya estamos llamando a los secretarios de los liceos para hacer su traslado a través de un reglamento de traslados que ha realizado secundaria. Es la primera vez que lo vamos a poner operativo, pero ya estamos haciendo el llamado para que en febrero las personas puedan trasladarse, y va a ser un proceso que pone su destino deseado en febrero, en marzo se corre el programa y en el primero de abril comenzarían sus actividades, porque es cuando en esa época tienen los horarios ya armados de cada liceo. Y sin duda, como te decía, esas instancias de traslados, las instancias formativas de febrero, el módulo introductorio que se hace habitualmente, que es lo que termina además con un abril en donde se dan las horas de apoyo, de tutorías, y destacar que secundaria este año ha dado 7.091 horas de tutorías a todos los centros educativos. O sea, lo que me importa destacar es que fueron para alumnos de ciclo básico y para alumnos de bachillerato, todos tienen horas de trayectoria dadas, universalizados, y eso creo que es un gran paso que hemos dado como administración. Y además, la novedad de este año, por ejemplo, es que en noviembre y en diciembre dimos alrededor de 500 horas exclusivamente para liceos de bachillerato, para ayudar a la preparación de los exámenes y de las instancias de evaluación para promover el egreso. Obviamente un 2024 con incorporación de un año distinto, en el sentido que empieza la experiencia de cuarto, instancias de formación para esos docentes que van a tener cuarto, concursos de directores, adscriptos, preparadores, inspectores, también instancias de concursos a nivel de lo que son no docentes, que son funcionarios de gestión, y creo que desplegar todas las herramientas que tengamos necesarias para también tener un uso adecuado del dinero y finalizar, uno lo desea, ¿no? con un déficit cero, dándole oportunidades a todos, y eso haría que secundaria estaría cumpliendo con sus metas en lo que ha sido un quinquenio, pero además señalado por 2 años de pandemia, que nos hizo tomar decisiones distintas por un escenario distinto, pero que a la postre en el mundo Uruguay está muy bien visto, porque es el país que ha perdido menos horas de clase, y además eso se ha traducido también en lo que es el informe del INED y de PISA, que nos ha mostrado que el camino es trabajar en equipo, contextualizadamente, con flexibilidad, apuntando a que las comunidades educativas tengan sus propios proyectos y sobre todo conteniendo a los docentes y a los alumnos.